Muy buenas gente, con mi reseña de hoy toca Similo, Historia. Un juego diseñado por Martino Ciaciera, Halmar Hatch y Pierluca Sisi. Creo que he dicho todos los nombres mal y el siguiente también lo diré mal. E ilustraciones completamente alucinantes de Xavier Winfrey Durin Nayade, publicado originalmente en 2019 y traído ese mismo año a España por Horrible Guild. El juego reimplementa Hall of Fame de 2016. La idea es que el grupo descubra el personaje secreto con pistas gráficas. El juego no tiene tema. No lo intentan siquiera, no te dicen que viajas al pasado para hacer algo, que quieras descubrir al asesino, ni nada de nada. Para la reseña de hoy utilizo la caja de historia, pues es la que tengo disponible, pero en el grupo hemos usado las tres iniciales, esta, mitos y fábulas. Un juego cooperativo de deducción donde una persona sabe el personaje y da las pistas mediante cartas, mientras que el resto trata de adivinar el personaje, todo en 5 rondas como mucho. Vamos al lío. Características principales, tipo de juego, deducción. Mecánicas principales, comunicación limitada, gestión de mano y pistas gráficas. Jugadoras, de 2 a más. Duración, 15 minutos. Nivel de azar, poco. Dependencia del idioma, algo. Componentes, 35 cartas, 30 de juego, 5 entre portada y reglas. Y la caja, edad recomendada, 7 años o más. Sobre el tema, cada caja va de un tema. Ese está espléndidamente recogido en los personajes, los pequeños textos y las ilustraciones. Pero el juego, como tal, no tiene tema ninguno. No se conduce de ninguna forma. Nota sobre los materiales, cartas grandes y buenas. La caja plástica es un poco rara. Al comienzo parece genial, pero la parte para colgarla luego molesta más de lo que aporta. Las nuevas cajas son de cartón. Breve explicación. El objetivo del juego es descubrir el personaje secreto. El juego finaliza o porque se pierda, se elimina el personaje buscado, derrota inmediata, otras 5 rondas como mucho donde se tiene que decidir entre los dos personajes finales. Aquí se puede ganar o perder. La preparación es bastante rápida. El grupo elige la persona que será la que dé las pistas y el resto intentará adivinar el personaje oculto. La persona elegida toma al azar una carta, la mira, ese será el personaje que debe averiguar, el resto del grupo. Luego roba otras 11, las baraja todas y las coloca en una cuadrícula de 3x4. Por último, roba una mano de 5 cartas y a jugar. El juego va por rondas. El desarrollo es tan rápido como las jugadoras sean capaces de hacerlo. En cada ronda, la jugadora que da las pistas coloca una, poniendo una de las cartas de su mano en vertical o en horizontal. Las pistas se acumulan entre rondas. En cada ronda se quitan unas cartas. La carta vertical significa que el personaje tiene algún elemento en común con el que se debe averiguar. En horizontal es lo contrario. Tras poner una pista, la persona que las da roba otra carta. Tras la pista, el grupo debe eliminar un número de cartas igual a la ronda. En la 1, una carta. En la 2, dos cartas. Y así, excepto en la quinta ronda, donde solamente hay disponibles dos cartas y solo hay que eliminar una. La partida finaliza cuando se elimina la carta en la última ronda. Victoria si queda disponible el personaje secreto, derrota si se elimina. O se ha perdido previamente, por eliminar al personaje en otra ronda. Sí, se puede perder en la primera ronda. Nos ha pasado. El juego incluye una variante que te permite jugar con dos mazos de temática distinta. Con uno tienes a los personajes en la cuadrícula y con el otro mazo vas dando las pistas. Esto dificulta la partida. Ahora una breve opinión. Juegos con imágenes hay muchos. Juegos deductivos también. Juegos en los que se da las pistas con imágenes a patadas. Este es uno de esos. ¿Qué hace bien? Está todo muy simplificado para una experiencia rápida y directa. Y las cajas están muy bien tematizadas. Las ilustraciones, además, son impresionantes. ¿Qué más cambia? No mucho más. Juego cooperativo en el que una persona da las pistas y el resto intenta averiguar lo que dice. En que el juego asume que no importa cuánta gente haya al otro lado de la mesa. Luego hablo sobre la escalabilidad. Este es un juego cooperativo con comunicación limitada. Eso supone una suerte de dos bandos. Una persona que sabe la respuesta y da las pistas y el resto adivina. Así hay un montón de juegos, como sabrán. La persona que da las pistas no puede hacer ni gestos ni decir nada. Esto para mí es difícil. El resto debe montarse sus películas para interpretar las pistas. La pone por el sexo del personaje, por la profesión, por los colores, por la época, por ese pelazo y así mil posibilidades. Así que quien da la pista debe estar muy atenta a qué andan diciendo las demás personas. Igual han interpretado totalmente mal una de las pistas y toca dar otra que deje claro que van por el mal camino. Tal vez han dado con el clavo en algún elemento y hay que reforzarlo porque el grupo anda dubitativo con esa pista. Un elemento importante que deben tener en cuenta todas las personas es que el abanico de pistas posibles está limitado a la mano de la persona que las da. A veces este elemento se nos olvida y es bastante importante. ¿Cuántas veces hemos dicho no tenía nada mejor que dar? En mi grupo, muchas. El grupo que adivina, y ahora sí voy a la escalabilidad, debe ponerse de acuerdo con qué cartas quitar. Así que en el juego entre dos personas no hay grupo, siendo algo más directo y rápido. Se pierde la posibilidad de diversas opiniones sobre la pista, pero recomiendo mucho que la persona que esté adivinando sí diga en voz alta qué entiende de las pistas, pues esto da información a quien las coloca, a quien las tiene que dar. Sin nada de comunicación, el juego es muchísimo más difícil. A más personas se debe evitar el efecto líder, que alguien imponga, aunque sea sin darse cuenta, su opinión sobre qué cartas eliminar o sobre el significado de las pistas. Se debe evitar que haya gente que se desconecte de la partida, algo habitual, con lo que grupos demasiado grandes pueden ser desaconsejables. Yo lo juego hasta con 6 personas y todo bien, pero depende mucho de con quiénes estés jugando. Mientras más gente, la partida tal vez se alargue más, y más, porque más gente está participando en los debates y tal vez no se pongan muy de acuerdo. Y si son como algunos de mis grupos, no se vota, se decide por consenso y eso puede tardar lo suyo. Pero esto sí quedaría para otro tipo de artículo sobre dinámicas de grupo que ahora no toca. Ya que es el típico juego de ponerse en los zapatos de otra, resulta entretenido desde ese ejercicio de cómo piensa esta persona para haber colocado así la carta. ¿Se ha fijado en la profesión? Es de quienes se fijan más en la ropa. Con esto, el metajuego posterior a la partida es entretenido, cuando explicamos por qué se pusieron determinadas cartas o por qué se pensaba que una pista significaba tal cosa, y no lo que la persona tuvo la intención de comunicar. Esto nos ha pasado muchísimo con elementos que quien daba la pista ni siquiera se imaginaba que se podían ver en esa carta. Es un juego que se disfruta en cualquiera de los dos lados de la mesa. No parece de esos en que quienes está dando las pistas se aburre porque no tiene nada que hacer o tiene muy pocas decisiones, sino que ambos papeles siendo distintos son realmente de estar jugando. El azar está presente tanto en el personaje adivinar, la cuadrícula que sale y las cartas en la mano para dar pistas. Esto último es lo que más afecta a mi modo de ver. El primer elemento es un azar inocuo, el segundo puede afectar un poquito más, por ejemplo, si salen muchos hombres o muchas mujeres y el personaje justo es el contrario, es más fácil averiguarlo, pero el determinante sin dudas es las cartas que tienes en mano. No sé hasta qué punto se puede considerar un juego independiente del idioma. En la BGG está puesto como independiente del idioma. Es cierto que se puede hacer solo con las ilustraciones, sin siquiera poner el nombre a los personajes, pero creo que perdería mucha gracia. Los pequeños textos que contextualizan a los personajes, de cualquiera de sus cajas iniciales por lo menos, son realmente útiles durante la partida. Con esto en mente, sería algo dependiente del idioma, al menos en el nombre de los personajes. Si tengo la caja de historia es porque, en particular, el tema me llama muchísimo y entre mis planes estaba el usarlo para trabajar en clase algunos personajes. Esto lo he hecho muy, muy, muy poquito. Además, dentro de los límites, está medio bien hecha la selección. Aunque sea un poco eurocéntrica occidentalista y siga habiendo más hombres que mujeres con cierta diferencia, es bastante variado en todos sus componentes, tanto profesionales como de relevancia, como hombres y mujeres, como étnico. Está bien. Las otras dos cajas iniciales, mitos y fábulas, también las he jugado, así como la forma combinada con ellas. Cuando se mezclan mazos, se produce la importancia de relaciones más abstractas, con interpretaciones curiosas sobre el significado de las cartas. Las profesiones toman algo de relevancia, pero a la vez lo físico gana bastante peso. Creo que con dos cajas el juego gana en dificultad, pero para su uso más educativo pierde un poco por ese lado formativo. Ya salieron otras dos cajas con animalitos. Creo que es un acierto lo de las cajas de distintas temáticas. Con esto finaliza la mini reseña de hoy. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Nos vemos la próxima. Créditos. Además de su servidor, Humphrey, tenemos el audio de Horspiel, Verstadt, Bad, Hersfeld, que es el bit 5, luego tenemos el barajeo de cartas de Death Pie, y por último tenemos el sonido del knock knock de MLESTN1.